Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
Somos Yeye y Lizzy, quédate con nosotros mientras explicamos y debatimos temas de género y sexualidad.
En este nuevo capítulo queremos conversar sobre las demandas octava y novena dentro de las demandas de la ciudadanía LGBT al periodo legislativo 2023-2028.
Ambas tienen que ver con los protocolos de atención a personas privadas de libertad pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Y nada, vamos a estar hablando básicamente, vamos a resumir las dos cosas en una y vamos a estar hablando sobre lo que está recomendado, sobre todo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el tratamiento de personas LGBTIQ+ en cárceles, o sea, personas privadas de libertad, y sobre todo algunas de cómo está la situación en Cuba en cuanto a ley y algunas ideas al respecto. Datos no tenemos, ustedes saben que obtener datos en este país sobre todo este tipo de cosas es bastante complicado. Y bueno, vamos a estar hablando de esto un poquito en el capítulo de hoy.
Entonces, estábamos mencionando que íbamos a hablar un poquito de las apreciaciones del CIDA y le voy a pasar la palabra a Yeye, que tiene, se lo sabe de memoria prácticamente.
Entonces, Lizzy, ¿a qué se refieren estas demandas? Mira, se refieren básicamente al tratamiento de personas LGBTIQ+, privadas de libertad, de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación.
Que vienen plasmados en la Constitución.
Sí, que vienen plasmados en la Constitución, porque al final todo esto tiene un basamento en la Constitución. Todo el mundo sabe que, bueno, a raíz del caso de Brenda Díaz, todo este tema de personas LGBTIQ+, privadas de libertad, ha, yo diría, saltado a la palestra pública, porque antes de este caso se hablaba muy poco al respecto, casi nada, pero desde entonces incluso personas con ideas bastante conservadoras tocan mucho el tema. Se habla mucho de esto en redes sociales, y esto realmente es una de las demandas del activismo. Además, hay protocolos, hay sentencias de u opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También vamos a estar hablando de algunas opiniones y algunas sugerencias que han emitido algunas organizaciones que funcionan como redes, sobre todo en algunos países, y básicamente de una sola, que es Corpora en Libertad, que es una red, básicamente, que se creó en Cuba en el 2017 a raíz de algunas preocupaciones sobre justamente la situación penitenciaria que enfrentan las personas de diversidad sexual y de género, que surgieron durante una de las conferencias regionales del GALAC, también celebrada en 2017, y la misión de Corpora en Libertad busca desplegar iniciativas para la promoción, defensa y protección de los derechos de las personas LGBTI+, privadas de libertad, así como también impulsar alianzas estratégicas y generar cambios para alcanzar su óptimo estado de bienestar en América. Tienen presencia en más de 11 estados de la región. Y bueno, ahí está muchísima gente, como no sé, Ari Vera, que es la presidenta de la Federación Mexicana de Empresarios LGBTI+, y es la fundadora de Almas Cautivas, que es una organización mexicana justamente que elabora con personas trans, sobre todo privadas de libertad. También está Malucano.
Eso mismo te iba a decir, que era interesante destacar que en esta fuente que vamos a citar, que dirá la gente por qué usaron esa fuente, bueno, porque forma parte de ella Malucano.
Sí, a esta organización también pertenece Malucano, que es la coordinadora nacional de la red de las personas trans, parejas y familias, mejor conocida como TransCuba, adscrita al CNSX. Bueno, Malucano es muy conocida. Yo creo que no necesita mucha presentación aquí. Pero a esta red Corpora en Libertad también ella pertenece. Y decir que Corpora en Libertad se pronunció en 2022, en octubre del 2022, acerca de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamada Enfoques Diferenciados Aplicables a las Personas LGBTI Privadas de Libertad. La opinión es bastante larga, pero vamos a ir más o menos, diciendo qué cosas recomendaba o recomienda la CIDH respecto a personas LGBTI privadas de libertad. Lo primero es que insta a los estados a buscar medidas alternativas de reclusión y cautelares a favor de las personas LGBTI privadas de libertad. Porque, ¿qué pasa, Lizzy? Muchas veces, por ejemplo, los estados peligrosos, todo ese tipo de cosas, que la CIDH también advierte que son delitos que suelen usarse para castigar a personas LGBT. Y en la historia, sí, en Cuba esto es, lo mismo usaban delitos contra la moral, como, no sé, desorden público o cosas así. Y ahí más recientemente, y todavía incluso, se puede usar la llamada peligrosidad o estado peligroso, que antes era una medida predelictiva, como ya hemos dicho en otros capítulos, y ahora es un poquito más complicado, pero igual te pueden aplicar una sanción por desobediencia, pero casi siempre, o sea, la inmensa mayoría, más del 80%, esos datos sí están, de las personas en Cuba, los datos están porque los dio la fiscalía en diciembre pasado. Alrededor del 80% de las personas que son encausadas por cualquier delito en Cuba tienen medidas cautelares reclusivas. O sea, pasan, esperan el juicio en prisión. Y lo que aconseja la CIDH es que, por favor, las personas LGBT se tengan en cuenta que pueden sufrir ciertas violencias muy específicas en condiciones de reclusión y que, por tanto, o en ambientes reclusivos y que, por tanto, tanto, se tenga en cuenta valorar medidas alternativas.
Que me parece una petición bastante válida, vamos a decir.
No es nada del otro mundo. Si usted tiene que cumplir un año, nada más, digamos, por el estado peligroso, por ejemplo, por lo general en 6 meses o un año. Si usted lo que tiene que cumplir son 6 meses o un año, pues ¿por qué no, no sé, trabajo correccional sin internamiento? O domiciliaria, o cualquier cosa de esa donde tú no tengas que irte. Porque pasaba, por ejemplo, a las personas trans, se las sancionaba a un año de privación de libertad, por ejemplo, y tenían que pasarlo recluidas. ¿Bajo cuál presupuesto? Porque las medidas cautelares son si la persona puede ir del país y puede evadir cumplir la sanción. Pero yo no sé bajo qué supuesto las personas trans, por ejemplo, que eran sancionadas por la cuestión predelictiva esta, lo que la gente conoce como peligrosidad o peligro, que tenían que cumplir un año nada más, lo pasaban internos, bajo condiciones de privación de libertad.
Cosa que no pasó con el trovador. Yo ahí los dejo. Aquí todo el mundo sabe quién es el trovador.
Sí, a Becker le subsidiaron, que es como se llama en derecho, le subsidiaron la sanción de privación de libertad de 5 años por una sanción que además ni siquiera tenía supervisión ni nada, que es limitación de libertad, que no es privación de trabajo correccional sin internamiento. Mucha gente lo confundió. Trabajo correccional sin internamiento, tú tienes que ir y firmar y no sé qué, y ni es tampoco prisión domiciliaria donde tienes que ir a firmar también y toda una pila de cosas. No, esto es otra cosa, no. Donde usted básicamente está suelto y quien lo controla es el CDR. No tengo que decir, pues ustedes saben lo que significa que te controle el CDR. Eso es como no te controle nadie. Hay lugares donde el CDR no funciona, seamos sinceros.
No, y a mí me asombra, vaya que yo traje la comparación porque verdaderamente asombra de que tú seas capaz de internar a alguien que probablemente lo que lleve es un año y sin embargo a Fernando Becker no. Es como, nos cae bien, vamos a dejar al violador suelto.
Sí, ahí donde ves que hay un doble rasero en cuanto a estas cosas. Bueno, doble, triple. Aquí hay raseros para todo. Bueno, siguiendo con las recomendaciones de la CIDH, está que las personas privadas de libertad, las personas LGBTI privadas de libertad, no deben alojarse en celdas con otras personas privadas de libertad que pueden poner sus vidas en riesgo. Y que además, por supuesto, se tomen en cuenta la voluntad y temores de las personas LGBTI privadas de libertad que no ubican a las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en dormitorios o celdas junto con reclusos que puedan significar un riesgo para su seguridad. No asumir que es apropiado alojar a personas trans de acuerdo con su sexo asignado al nacer, sino en cambio consultarles y considerar las diferentes necesidades de alojamiento. Eso es en muchos países. Esto es un tema que vamos a tratar en la escuelita con más detalle en uno de nuestros espacios a las 4:20, porque esto es un tema bien caliente. Y además piden garantizar que no exista discriminación en la calidad del alojamiento, porque esa es la otra. Ok, te separo, pero por ejemplo, lo que hacen muchos países, esto no pasa solamente en Cuba, pero en Cuba pasa. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy común, porque la mayoría de los materiales que yo revisé son sobre Estados Unidos, pero en Cuba también pasa, porque también he visto algunos testimonios y sé que eso en Cuba pasa. Y es que, por ejemplo, las personas trans, sobre todo mujeres trans, que caían en régimen de reclusión por algún motivo, algún delito, cualquiera que fuera, si ya habían comenzado o ya tenían, por ejemplo, no si habían comenzado una transición de género, porque si han comenzado una transición de género y es hormonal, pues sencillamente adentro no tienen. Eso es otra de las recomendaciones, pero ya llegaremos. En Cuba no tienen acceso, dentro de prisión, no tienen acceso al tratamiento de reemplazo hormonal. Está prohibido. Y por tanto, con el tiempo, van como detransicionando, forzosamente, con todo lo que eso implica, pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que si, por ejemplo, alguna mujer trans caía presa y se había operado los senos, o sea, se había puesto implantes de senos y tal, se había puesto implantes de algún tipo, no hay manera de revertir eso. Entonces, claro, es como tener, no lo voy a decir, tienes una persona con senos, una persona con un cuerpo mucho más feminizado, y que no puedes revertir, porque no va a detransicionar cuando le suspenda las hormonas, un poquito complicado. Entonces, la medida de protección, y estoy haciendo comillas con las manos, la medida de protección era ponerla en celda de aislamiento. Las celdas de aislamiento son celdas de castigo, quiero que entiendan esto. O sea, la manera de protegerla es castigándola. Es muy fuerte. Las condiciones penitenciarias, no solo de Cuba, sino de casi todo el mundo, los sistemas penitenciarios están construidos sobre un binario de sexo muy fuerte y un binario de género muy fuerte.
Y además discriminatorio en su mayor expresión, porque si tú hubieras construido sobre ese binario tus celdas o whatever hayas construido, no sé, y aún así haces acomodaciones para personas LGBT, como mismo haces acomodaciones para personas probablemente con discapacidad, no sé. A lo mejor, va, yo te entiendo. Pero que tú no hagas ningún tipo de acomodación por preservar los derechos de una persona es como muy extremo para mí ya.
La Corte también considera, Lizzie, que en el caso de las personas trans e intersex, se deberá respetar el nombre y género con el cual se identifican, según sea expresado voluntariamente por la persona privada de libertad. Respecto a las personas que no se identifiquen dentro del esquema binario de género, las autoridades penitenciarias deberán así anotarlo en sus registros, consignando a sí mismo su nombre social. Fíjate cómo dicen que hay que poner el nombre social. de la persona. Esto es un problema en Cuba, porque aquí es lo que está en tu carnet de identidad y es lo que está en tu carnet de identidad.
Y además se cierran durísimo. Y no estoy hablando del MININ, FARC, Policía Nacional Revolucionaria, estoy hablando de todo el mundo. Todo el mundo, donde quiera que vayas, tienen una fijación con el nombre que está en el carnet de identidad de uno. Porque yo, por ejemplo, socialmente no voy para nada con mi nombre del carnet de identidad. Vaya, yo soy una mujer cisgénero y no voy con el nombre asignado en mi carnet de identidad. Socialmente, yo soy Lizzy. En mi carnet de identidad hay otro nombre. Probablemente hay personas que ni siquiera saben cuál es ese otro nombre y pensaban que yo me llamaba Lizzy. Y el que me diga el otro nombre a esta altura del campeonato, vamos a tener un problema. Mi papá me dice Lizzy. Mi mamá me dice Lizzy. Mi papá llama por teléfono y les dice a mis hijas, para hablar con mi hija, le dicen, ella se llama Lizzy, se lo aclaran. Entonces, si mis hijas son capaces de comprenderlo, mi mamá y mi papá también, ¿por qué a esta altura del campeonato todavía los nombres sociales son, no sé, una secta satánica parece y les cogemos odio? No entiendo nada. ¿Tan difíciles? No sé, no entiendo. Porque es simplemente pronunciar una palabra. Yo ahí lo dejo, ¿no?
Pues hay otras cosas como que los estados están obligados en el ámbito de privación de libertad a brindar oportunidades que permitan a las personas reclusas manifestar libre y voluntariamente su identidad de género, ya sea antes o durante su reclusión. Y fíjate, aquí hay un problema serio, porque los reglamentos e incluso la nueva ley de ejecución penal cubana, que es bastante, dicen ellos, moderna, e incluye un inciso, decíamos ya en otro de los capítulos, donde dice que para la ubicación de las personas trans se debe tener en cuenta la identidad de género de esa persona, pero no dice cómo ni dice nada. Sin embargo,
ya te dije que eso es como cuando tú le decías a tu mamá que tú querías comer pan con mayonesa y no pan con aceite, y te decía, lo tendré en cuenta, y aún así te comías el pan con aceite.
Tiene luego varios incisos que casi contradicen esto, porque entonces vienen los códigos de vestimenta, y los códigos de vestimenta de nuevo están sobre un binario ahí, y ese binario depende de lo que tengas en tu carnet. En fin,
es todo un ciclo vicioso. Todavía no comprendo los códigos de vestimenta hasta el sol de hoy, se lo juro a todo el mundo. Ni los de vestuario de las escuelas, ni los de las prisiones. Mira, sí, está bien, ponme un catálogo de cosas para ponerme, pantalón, pullover o vestido, y yo escogeré lo que me quiero poner. Eso es problema mío, no sé. Ya voy a estar reclusa usando rayitas como en las películas, no sé lo que se pongan aquí, porque gracias a Dios nunca he caído presa, pero no sé, déjame ponerme lo que yo quiera. Si ya estoy aquí, ya qué más da, no sé, digo yo. Tampoco hemos visto las cárceles como un proceso de castigo extremo de la sociedad, y no lo hemos visto como espacios de reintegración y de, no sé, de repensado de los procesos y las decisiones de vida, que es como muchos países también lo ven. Pero nosotros lo seguimos viendo desde el lado punitivo y desde el castigo, porque te voy a castigar. La educación arbitraria tiene eso.
La CIDH, Lizzy, da muchas más recomendaciones, por supuesto, que tienen que ver con las visitas conyugales o íntimas, porque no se exija para las personas LGBT un determinado estado civil, tal y como no se exige muchas veces para las personas hetero, entre otras cosas, como esto de que no sean sometidas a aislamiento en prisión como forma, con el pretexto de brindarles protección, que tengas acceso a tratamientos hormonales adentro.
No comprendo esa decisión de no darles acceso al tratamiento hormonal, la verdad. No la comprendo. ¿Es otra forma de castigo? Ok. Es lo que le decía, que el castigo está everywhere. Está everywhere. Es como, ya caíste presa, te voy a dar con todo para que te repienses tus decisiones en la vida, porque está demostrado que eso funciona. No sé en dónde, pero ok.
También, por supuesto, recomiendan otras muchas cosas más que tienen que ver con establecer mecanismos para denunciar violencia sufrida por personas LGBT dentro de los centros penitenciarios y todo este tipo de cosas que tienen que ver con facilitarles la vida, por decir de alguna manera, en el sentido de la orientación sexual e identidad de género a las personas LGBTI privadas de libertad. Fíjate que no se trata de que ahora, porque eres, no sé, gay o trans o lo que sea, o lesbiana, te vayan a pasar la manito en prisión, sino que se tengan en cuenta que las personas LGBT tienen una serie de transversales y condicionantes al caer en centros penitenciarios que, vaya que...
Que además está sujeto a la violencia sistémica, yo creo que la más dura que puede sufrir, porque al final estás con una vila de gente que, no sé, que evidentemente no tiene ningún sentido ni apreciación por la identidad de género, la orientación sexual, que además tienen los mismos sesgos, probablemente peores prejuicios que lo que podamos tener fuera de prisión, que además ya vienen dolidos y resentidos porque están castigados 24/7 dentro de un centro penitenciario, y vamos a estar aquí, no, en la cola de pan. Cuando uno piensa en un centro penitenciario, caballero, hay gente que asesinó, ok, hay gente que, qué sé yo, se robó un lapicero en la oficina. Tenemos que pensar también en eso. Eso pensamos en centros penitenciarios y decimos, no, esa gente seguramente mató a alguien. No necesariamente. Un día te fajaste en la calle y te metieron preso un año, ¿sabes?
Este es un país, no lo digo yo, las cifras del año pasado de fiscalía eran que la inmensa mayoría de las personas que cometen algún delito en Cuba son sancionadas con alguna pena que se cumple en régimen de privación de libertad. O sea, preso, para hablar en lenguaje llano.
Sí, en plata cubana. Entonces, no podemos pensar siempre en que son asesinos los que están ahí o algo de eso. Por favor, yo tengo un conocido que lo metieron preso, se robó un cable del trabajo, un cable literal de un teléfono. ¿Entiendes? Ah, bien, que se lo robó, pero tampoco es para nosotros pensar en una culpa y un castigo. Por, no, está mal, sí, bien, vamos a trabajar en base a eso, en un centro penitenciario, pero tampoco es, no sé, hay que despojarse un poquito de ese sentimiento castigador con el que vivimos. Entonces, el análisis yo creo que ha sido bastante fructífero, hemos entendido varias cosas. Les exhortamos a buscar en Google, principalmente, que es la fuente de toda información, a Corpora en Libertad, a buscar sobre la CDIH, la corte.
Es la opinión consultiva OC29 del 2022.
Pues nada, buscar un poquito al respecto, leer si les interesa el tema. Y pues nada, les exhortamos a leerlo, a consultarlo si tienen alguna duda. Y nada, nos consultas a nosotros en redes sociales si tienen alguna duda también, que estaremos más que felices de responderles.
Ya este es el episodio número 4. Nos quedan 2 episodios más en lo que estaremos hablando sobre la implementación de la ley de salud pública, la nueva ley de salud pública, la revisión de la edad mínima para el consentimiento sexual, temita caliente. Y en el último de los capítulos vamos a estar hablando de otras cositas como la
implementación de políticas públicas para la atención a las personas LGBTQ+, de la tercera edad, que me parece un tema muy importante a tratar en esta serie.
Entre otros temas que, bueno, ya ustedes verán.
La Escolita es un podcast autogestionado, dirigido, escrito y conducido por Lizzy Romero
y Yey Hernández,
con la asistencia especial en esta temporada en guiones de
Anery Rivera Velasco. Esto es un especial patrocinado por Afro Atenas y la Embajada de Canadá a través de su Fondo Canadiense para Iniciativas Locales.
Nos vemos en el próximo capítulo
para deconstruirnos y aprender.